Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional. 25 años siendo la voz de los que no la tienen.
Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Otro aumento más, Iván. Un día suben las naftas, al otro día el boleto urbano, después los servicios, y así vivimos. Hoy no se puede vivir en las ciudades sin ciertas tecnologías que dejaron de ser confort para ser necesarias. Lo pensaba mientras prendía la luz. La vida en la sociedad del siglo XXI ha sido construida en base a una carrera del tiempo, con automóviles, comidas rápidas, consumo desmesurado y pagar cuentas. Así ha sido diseñado. Así se está cumpliendo. Corremos al Rappi Pago y nos sentimos felices de poder pagar. Es la cultura del individualismo a pleno, la cultura del super yo. Pienso que no es que la sociedad no reacciona ante los aumentos. Es parte de la lógica de este sistema perverso, de ganadores y perdedores. Hay que ganar más para gastar más. Hemos naturalizado desde hace mucho el pagar para vivir. Peajes, agua, gas, transportes, etc. ¿Y el rol del Estado a dónde juega? ¿A dónde van a parar millonarios subsidios? El sistema ha puesto precio a nuestras vidas. Por eso, la batalla es sobre todo cultural. Hasta que dejemos de ser gente que consume y pasemos a ser pueblo que se organiza y lucha, los aumentos generalizados de precios seguirán, independientemente de los gobiernos de turno, porque los empresarios y las multinacionales son las que mandan. Bienvenidas y bienvenidos, comienza a sonar La Chimenea.
Bienvenido, vecino de barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Aquí estamos en una mañana primaveral, la primavera que ha venido con todo medio veraniega, ¿no? ¿Cómo le va, señor José Aydar? ¿Qué dice usted? ¿Cómo anda?
Hola, Pablo Charras. La verdad que muy contento porque, bueno, me he dado cuenta que amo el verano. Yo si pudiera vivir todo el año en verano sería muy feliz.
Pero tiene que tener plata para pagar la luz. Porque si no, viene el verano hay que gastar más plata.
Yo creo que viviría ahí en una isla del Caribe, en la arena, vendiendo caracolitos, artesanías de malla todo el día. Y en una choza, si viene un monzón, me hago un pozo debajo de la arena y paso. Sí, también choza. Ahí el compadre.
Saludamos al amigo Marcelo Bucci, que está ahí en los controles. No,
Marcelo, siempre, Daniel Bucci.
Que ya lo hemos llenado de música, ya acá la gente que sigue pidiendo temas. Sí.
Recién me retó que acabo de bajar el programa de la semana pasada, nos mandamos los programas, yo como ya no me quedo más hasta las 10 de la mañana, me pasa el programa por internet, no me lo llevo en pendrive, y tiene un tiempo para bajar ese programa, si no lo bajo, se pierde. Y bueno, vengo medio atrasado subiendo los temas, los programas de internet.
Vamos a saludar a ayudantes, le podríamos decir a las compañeras.
Yo creo que ya son compañeras de radio.
Ahí está.
Si alguna, miren el anuncio, la propuesta que hago al aire para que quien compromete. Si alguna se quiere quedar después de la pasantía, seguir viniendo. Es temprano, en verano no van a querer venir. Pero bueno, están invitadas a participar cuando quieran. Estamos hablando de Candela, Victoria, Natalia, ¿cómo les va, chicas?
Hola, bien. Muy buena la propuesta.
Ahí va. Estudiantes de Loreto de sexto año están haciendo su pasantía.
Tenemos que decir que están antes que nosotros, ¿no? Uh-huh. ¿Ya le pusiste nota vos?
Yo no pongo nota, ¿o sí?
No, miró cómo te miraron. Pero opina de nosotros.
Ah, sí, tengo que pasar como un informe. Nunca me hicieron pasar nada todavía, pero bueno. Vamos a hablar con Marina Tisera, que es la profe que las convoca, que es la que coordina las pasantías y nada, ¿no? Están más que aprobadas. El hecho de venir todos los miércoles y traer criollos. No, mentira. El hecho de venir, de estar acá, de animarse a entrar.
Sí. Todos los invitados tienen que traer algo porque nosotros tenemos hambre.
No, pero sentarse acá en la mesa, animarse a hablar y opinar. Bueno, estar en contacto en la semana para hablar de esto está bueno.
Programa cargado de información como siempre, ¿no?
Avisamos entonces, vamos a estar hablando, tenemos un invitado muy especial que lo vamos a dejar latente ahí, seguramente hay un par de geógrafos.
Es el tapado. Lo tenemos acá tapado cuando empiece a hablar le vamos a sacar.
Le sacamos la manta. Sí, tenemos que empezar a difundir más la transmisión por internet, así nos escuchan. Seguramente algunos compañeros y compañeras de geografía nos están escuchando porque están esperando escuchar su voz ronca y gutural. Ya lo vamos a presentar a este querido invitado que va a hablar justamente de algo que tiene que ver con la gestión del agua, cuestiones que tienen que ver con la naturaleza de nuestros días. Y también vamos a hablar de otro tema fundamental que tiene que ver con lo que abrimos el programa, la cuestión de, en este caso particular, el aumento del boleto, pero también lo que tiene que ver con esta lógica consumista y derrochador en la que estamos, que repercute también en el ritmo de nuestras vidas.
Y ahora, ¿no?, que hemos vuelto que el Lord Mayor de Córdoba va a ser el autorizado a firmar, ¿no?
Bueno, eso es gravísimo.
Esa cosa que va muy charlando.
Esa cosa es muy
Pero grave. También otras cosas que vienen pasando en el barrio, ¿no? Vamos a estar hablando, ¿qué pasa con la piojera? ¿Qué pasa con la piojera? Para mí no pasa nada, ¿eh? Digo, hemos entrado de nuevo en el limbo.
Sí.
La verdad que más allá de las buenas esperanzas que teníamos.
Hay una noticia que me he enterado de la gente de inteligencia, don Damián Santa, que anduvo por el Club Belgrano, se enteró de eso.
Sí, igual ya vamos a estar charlando.
Lo contó. Tenemos otro tema que van a estar hablando casualmente algunas de las chicas aquí, Natalia en particular y Gabriela, si es que llega. Vamos a estar hablando de un tema tan importante sobre el aborto legal. Que no solo nos atañe a todos en la sociedad, sino particularmente justamente a las mujeres y en este caso a las mujeres más jóvenes.
A la sociedad en general.
Para
debatir y para tratar.
Pero justamente las que toman como bandera eso son las que lo padecen, ¿no?, como problemática a veces.
¿Teléfonos para que la gente se comunique?
489-3929, ese es el teléfono fijo para comunicarse con nuestra querida Radio La Chimenea, esta Radio Libre.
Ya le pusiste la radio, ya se quedó con la radio.
Es un furcio que lo repito todo el tiempo, pero al aire nunca me había salido. Se calló nomás.
Mira, dice que te quiere robar la radio.
Uno se empieza a tomársela como propia. También nos podemos comunicar por WhatsApp.
Por WhatsApp al 3515-938-664. El teléfono también para que se puedan comunicar, mandar mensajitos. Ya hay varios, ya vamos a estar leyendo.
Ya están los primeros mensajes.
Vamos a presentar el programa.
Abrimos el programa. Programa 173. Septuagésimo tercero. Tal cual. Bueno, ya volvemos, llévatelo al programa.
Fumando el aire con... todo es desgracia. Poblaron la casa, se prende y se apaga la luz del balcón. Rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberdi, mi primera cita, la Plaza Colón. Con aquella luna que vino del baile, su galón de seda me cuento balcón. Con aquella luna que vino del baile.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial. Recordamos, abríamos el programa con este textazo, lo leí yo, pero en realidad la autoría es de don Pablo Charras, un escriba del pueblo, ¿lo podemos decir?
No sé.
¿Por qué escribió eso don Charras?
Porque me parece que hay que salir, hay ciertas lógicas, ¿no? Todo el mundo está diciendo, nadie hace nada, nadie dice. Algunos dicen, otros se reasignan. Y me parece que va por otro lado, ¿no? Me parece que hay que apuntar a por qué. ¿Por qué, digamos, las cosas aumentan? Y como que todo el mundo dice, bueno, las cosas aumentan, ¿y qué le vamos a hacer? Parece que es para empezar a debatir. ¿No? Tiene que ver con la resignación, justamente. Me sacaste la palabra de la boca.
Empiezan a llegar los mensajes, nos escribe nuestro querido Aldo de Alta Córdoba, manda saludos a todo el equipo y se pregunta, ¿por qué no la... Ay, querida Pame, ¿qué dice acá? ¿Por qué no la vio a Sonia Torres?
En el hospital.
En el hospital, apoyando a la familia del chico baleado de Villa Libertador.
Terrible eso también, ¿no?
Sí, la verdad,
terrible.
Una situación que, bueno, tiene que ver con la marginalidad en la que se vive en algunas zonas de la periferia. Villa Libertador, que por cierto, era muy interesante lo que salió ayer en una de las notas de los medios de comunicación que tratan todos estos temas de una manera aberrante. Pero había una nota de un comerciante que decía que, bueno, más allá de eso, ahí la gente es laburante, ¿no? Pero bueno, lamentablemente las cuestiones se mezclan con esa lógica de ganadores y perdedores. Y eso es algo de lo que los medios no hablan.
Es terrible, es terrible. Bueno, gracias Aldo.
Gracias,
bueno,
Aldo.
Otra cantidad, digamos, de bastantes saluditos y gente que se comunica con la radio. Por ejemplo, nos manda saludos a Adrián Sena, a quien le mandamos un feliz día del Canillita, porque ha pasado el feliz día del Canillita, ¿no? Que fue ayer fue el día del Canillita, así que bueno, un saludo para él, para todos los hermanos Sean y para todos los canillitas que escuchan el programa, ¿no? Ese noble trabajo, ¿no? Que no conoce de descanso, de
gran vecino de la mítica esquina de 9 de Julio y Neuquén, ¿no?
Ese es el Hugo Sena, pero este es el Adrián, el que está en el pasaje Baucho.
Bueno, pero la esquina de 9 de Julio y Neuquén es todo un área, ya no es un punto.
Así es, bueno. También manda saludos, un saludo para Chipaca, que también nos manda ahí un saludo grande.
Se ha vuelto un oyente ácido, don
Uriel Chipaca. Dice, escucha lo que dice el Uriel.
A ver, Uriel.
Quiero el que me pasen el anillo del Capitán Beto de Spinetta. Saludos para el Aidar, dice.
Por fin se pone las pilas con un tema en serio, viste, que él es medio tranquilófilo.
Me parece que tiene que ver con el tema de... No, es la segunda vez, ya la semana pasada había pedido un tema de Miguel Mateo.
Ajá.
No, el anillo del Capitán Beto. ¿Por qué será usted que futbolero, Marcelo? ¿Tiene que ver algo con River, algo de eso? ¿Puede ser? Yo no conozco muchas cosas en los partidos.
Le fue mal el gallinero, explotó en plumas.
Tuvo una semana medio complicada. ¿Ah? Era muy hincha de River, ¿no? Y Capitán Beto, bueno, me parece que tiene
razón,
que ver.
Con un mensaje oculto.
Y nos dice también, genial el tema de apertura, dice... bueno,
el texto de apertura,
el
no
texto
el tema.
De apertura, dice que le gustó mucho. Bueno, José María, el gran José María, que estuvo acompañándonos en los programas atrás, dice, hola José y Pablo, excelente editorial, claro y contundente. Siempre pienso en esto de la pseudoesclavitud que se respira en una cola de un lugar de pago. La lógica perversa del tener más para pagar más. Un abrazo, compañero José María de Orrios Plata. Un abrazo, José María, para vos.
La pseudoesclavitud que se respira en una cola de un lugar de pago. Excelente frase. Excelente frase. Me lo voy a tomar y le voy a pedir a algún dibujante que nos dibuje una fila de pago, todos engrillados.
Ahí está. También nos ha mandado un mensajito Damián Santa, quien dice, saludos para toda la radio y digan algo de los 100 años de la Revolución Rusa.
Eso.
Pasen el tema de Piluso de Fito Páez.
Nos ha pedido un par de temas.
Tenés que anotar todos los temas.
Yo los tengo anotados.
También el gran amigo
Raúl Mazzoni
y compañero Fabián Cid.
¿Ah?
Otro compañero.
Tiene un apodo el compañero.
Dice buenos días, compañeros. Dice, buenos días, los estoy escuchando. Quiere decir algo sobre Miguel Bravo Tadín, historiador riojano. Decía hablar del Clínicas al igual que del Cordobazo. Dice que le gusta esa parte.
Vamos a estar retomando textos de Miguel Bravo Tadín.
Como hicimos el otro día. También se ha comunicado Betty, una vecina del barrio. Buen día, Pablo, pásame un tema de la barra. Y dice, aunque yo sé que a vos no te gusta mucho la barra, dale, pásamelo. Bueno, un abrazo, Betty, para vos también, saludo para toda la familia ahí del barrio.
Nos escribe, sí, Raúl Manzoni, querido Marcelo, dice: gente, buen día, les aviso que hay interferencias. Están pronto a comenzar trabajo de recuperación en la Plaza Colón, gestionados por la municipalidad.
Perdón, ¿en la Plaza qué?
Come Chingón, bueno, aquel compañero puso Plaza Come Chingón, le decimos nosotros.
Bueno,
no
importa, ahí. Así se empieza.
Los demás que están pagando impuestos siguen diciéndole Plaza Colón.
Sí, si nosotros también pagamos impuestos. Sí, si no pagan impuestos, yo por lo menos le doy.
Ahí corrigió don Raúl Mazzoni, Plaza Come Chingón. Bueno, dice, yo pensé que hablaba de interferencias de la radio. ¿A qué se refiere? Bueno, están pronto a comenzar trabajo de recuperación en la Plaza Come Chingón, gestionados por la municipalidad y regulados por la Comisión Nacional de Monumentos. Lo malo es que Gama, a través de los famosos convenios, se encargaría de restaurar la fuente. A estar atento. Bueno, compañero Mazzoni, esa es una lucha que tiene que llevar adelante usted y convocarnos cuando haga falta, reclamar cuando estén haciendo cualquier cosa los privados.
Dos temitas que nos olvidábamos acá. El gran Adrián Sena nos manda un saludo a todos, dice: pásame el tema, informe de la situación de Víctor Heredia. Y también la Leto que nos manda Leto un emoticón, como siempre fiel oyente del programa.
Nos dice la Leto: buen día, gente. Así que le devolvemos buen día, queridísima Leto. Espero que comience bien el trabajo ahí. Y estamos con el tapado del día.
A ver, le vamos a sacar la manta. ¿Cómo le va, maestro? ¿Le puedo decir maestro o no? Algo así. Preséntalo acá al maestro.
¿Cómo le va? Bienvenido, querido Osvaldo Colla Barbeito.
Gracias. ¿Cómo te va? Es un placer estar con usted.
La verdad que sí, es un placer haberte podido invitar y que finalmente hayas venido y que hayas venido tan prontamente convocado. La idea era convocarlo para el miércoles que viene, pero hay actividad, entonces lo hemos adelantado y está hoy miércoles nuestro querido Osvaldo Barbeito, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, geólogo de profesión y de título, ¿no?
Sí, estoy como profesor titular en la carrera de geología, en una materia de cartografía geológica, uh-huh, en agrimensura, geografía física, y geografía física en la Facultad de Filosofía y Humanidades, en la carrera de geografía.
Que de ahí es donde nos conocemos con el Colla.
Donde tuvimos la suerte de conocer.
Sí, ni hablar. Bueno, Colla, la idea es que cuentes un poco, primero, por qué te estoy diciendo Colla, así rapidito, porque a la gente le va a sorprender, la verdad que es un hombre alto, blanco y de ojos claros y le dicen Colla. Yo cuando me enteré que le decían Colla no entendía nada. Y por detrás de eso, decir que es una eminencia en el ámbito universitario académico, lo dice uno, él no lo va a decir nunca porque es un... Además de ser un tipo humilde, es una gran persona. Pero la idea es que puedas contar un poco tu trayectoria profesional para que la gente comprenda con quién estamos hablando, ¿no?
Bueno, en primera instancia vamos a aclarar el sobrenombre. Colla, porque cuando era chico, tenía menos de un año, andaba con Poncho y me quedó Poncho en el barrio Colla. Bueno, yo tuve la suerte... siempre me gustó mucho el campo y tuve la suerte de estudiar geología. La verdad que fue una muy buena decisión. Al estudiar geología empecé, uno acostumbrado a vivir en ciudad, al comenzar a salir al campo empezó a ver otra filosofía de vida, otro paisaje que se empezó a realmente a sentir un placer muy importante, ¿no?, en tener este tipo de profesión, que todavía lo tengo. O sea, tengo la suerte de decir, por ahí me dicen: ya te vas a jubilar. No me quiero jubilar, uh-huh, quiero seguir trabajando.
En esto de la profesión docente, ¿no?
De
poder aprender y enseñar, ¿no? En ese ida y vuelta, está bueno.
Vos lo has dicho. Uh-huh. Y uno siente el aprecio, digamos. Y eso es muy bueno. Mm.
Pensando en esta trayectoria y lo que contabas de encontrarte con la geología, de descubrir tu vocación, de llevarla adelante, de terminar siendo profesor y recibir el cariño de tantas generaciones. Yo me imagino que le debes haber dado clase a gente que ya tiene hasta 20 años más que yo. Y además de la gratificación de la docencia y el ámbito de la formación, vos has tenido roles importantes en algunas cuestiones de gestión o de planificación de algunas cuestiones, si mal no estoy expresándome, ¿no?
Bueno, sí, digamos, el tema, digamos, más que he estado mayor tiempo, digamos, es con inundaciones, ¿no es cierto? Todo empezó, yo recuerdo, cuando fue la inundación de San Carlos Mines en el año 1992, ¿no es cierto? Que era como que siempre se está buscando un culpable de lo que había ocurrido, y lo que se estaba desconociendo, no prestándole atención, era al aspecto natural. O sea, cuánto tenía de natural ese proceso que había sucedido ese día, ¿no es cierto?
Recordemos que este pueblo estaba, sin conocimiento en su mano.
Sí, se conocía.
La falta de planificación, pero se hizo sobre un cauce de un río, ¿no?
Cauce activo de un río.
Ajá. Se desvió el curso de agua y ahí se hizo el pueblo. Algo así, recuerdo.
Sí, es lo que sucede, que uno está acostumbrado, cuando habla de un río, y pongamos el ejemplo del río Suquí en la ciudad de Córdoba, piensa que el río es el agua que ve todos los días. Pues en el caso de Suquía, va canalizado, ¿no es cierto? En realidad eso es un lecho ordinario, pero un río a su vez tiene una planicie o un área de inundación, ¿no es cierto? Bastante, que va variando según los casos, ¿no es cierto? Pero que va mucho más allá del cauce que vemos todos los días. Esas grandes planicies, en algunos casos bastante extensas según el tipo de río, se puede identificar desde el punto de vista geológico por el material presente y desde el punto de vista geomorfológico por la forma. Y un poco desconocemos en la planificación muchas veces esos aspectos y estamos ocupando un lugar que naturalmente es inestable o inundable.
Pensando en esa lógica que hablas y para pasar en claro a las personas que a veces, a la gente común que no sabe ver más allá de lo que, no es que no sabe, sino por su propia realidad no ve más allá de estas cosas que pueden llegar a ver los geólogos, ¿no? Me parece que hay algo fundamental en la geología y en esa capacidad de observación del geólogo, que es mirar más allá de su existencia. Que a muchos de los seres humanos nos cuesta, ¿no es cierto? En esa lógica antropocéntrica en la que vivimos y de la que somos parte de nuestra propia naturaleza, ver más allá de décadas o de siglos es muy difícil. En ese sentido, una de las cosas que es más valiosa de aprender de la geología, y yo he tenido la suerte de aprenderlo fundamentalmente con vos, Coya, tiene que ver con esa lógica de la periodicidad, ¿no es cierto?, de los ciclos. Vos hablas de el lecho ordinario, de planicie de inundación. ¿Cada cuántos años, por ejemplo, el río Suquía, que es el río que tenemos aquí, que es básicamente un arroyo, pero que se convierte en un río torrencial cuando se inunda, cada cuánto es el periodo de inundación, de cuántos metros, y cada cuánto un periodo de inundación que podría llegar a ser catastrófico, por decirlo en términos humanos?
¡Oh, qué pregunta difícil!
Bueno, una pregunta de examen, parece, ¿no?
En realidad, es difícil ponerle un número, ¿no? Dice, no todo lo que cuenta es posible de ser cuantificado. Y no todo lo que es posible de ser cuantificado siempre cuenta. acá, digamos, tiene un poco que ver. Sí, hay periodos, ¿no es cierto? Digamos, hay inundaciones del orden de los 25 años, 50 años, 100 años, ¿no es cierto? Lo que sí está claro, que en esas inundaciones el agua en el territorio dejó una impronta, ¿no es cierto? Esa impronta está, esa impronta es factible de ver en una foto aérea, en una imagen satelital. Hoy tenemos una tecnología muy avanzada en ese sentido. Esas improntas son claras, ¿no es cierto? Por eso muchas veces, como una noticia, esto no pasó nunca. O hace como 100 años que no pasa. si ya hace como 100 años que no pasa, ya estoy reconociendo que paso. Uh-huh. Y que no pasó nunca. Yo hasta ahora no he visto ningún caso que no haya pasado nunca.
Todo lo que hemos vivido como seres humanos alguna vez ha pasado.
Ha pasado. Eso está en la impronta del territorio. Ese es el desconocimiento que tenemos, o que no le prestamos la suficiente
atención. Que no le prestamos atención por ahí. Yo recuerdo en la época esta de las inundaciones grandes, hace 2 años atrás fue, la de Sierra Chica, y que también se inundó parte de Río Cuarto,
¿no? Hubo varias, 2015, 2013,
pero, ¿no? Pero hubo esas inundaciones grandes, y recuerdo que, escuchando un programa de radio, hablaba un señor que vive en Achiras, y él decía que si uno se ponía a ver, ya hasta los pueblos originarios que había en ese entonces, si uno se pone a buscar dónde ponían los morteros, estaba en la parte bien alta, porque ya sabía que el cauce en algún momento volvía a su cauce natural, ¿no? Y eso por ahí es no prestarle atención, como bien dice usted recién, ¿no?
Pensando, ¿vamos con una música o le hacemos una preguntita más?
Sí, vayamos con una musiquita.
Vamos a una música, tenemos un tango, no sé qué le gusta, ¿qué te gusta a vos escuchar?
Toda la música.
¿Toda la música?
Toda.
Bueno, se me ocurre que capaz que con un tango de sí. Julio Sosa, que usted lo pensó, o
no, es alguna, yo lo pensé, esta vez fui claro y determinante.
Escuchamos ahí está, mira, tenemos un fanático de tango que es el compañero Marcelo Bucci, el operador. Me parece que ahí se está tejiendo una alianza medio peligrosa entre Don Charras y Don Bucci.
Vos sabés que a mí me está preocupando una cosa, que mi mamá siempre me decía, cuando vos te entres pone viejo, te va a gustar el tango. Contra. Y cada vez me gusta más.
Tal cual. Es lo mismo. Bueno, a mí también me viene empezando a gustar el tango hace unos meses, o sea que no estoy tan viejo, me parece.
Yo te cumplí 25 el otro día. ¿En la facultad? ¿No?
El otro día alguien me dijo que cumplí 50, no sé quién fue. Bueno. En fin, sigamos, vamos con el tango, ¿no? Acá está en la mesa. Escuchamos uno de Julio Sosa para todos los tangueros y ya volvemos.
El camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de esperar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presente. Es posible que a tus ojos, que hoy me gritan su cariño, los cerrara con mil besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hundieron mi si yo tuviera un corazón, el mismo que perdí. Si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, ay, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Seguimos hablando de geología, seguimos hablando de geografía y de todo lo que hace al territorio, ¿no?
Así es.
Acá con el invitado de lujo.
Así es, nuestro gran invitado, el querido Osvaldo Colla Barbeito. Primera invitación a la radio.
Que yo ya le iba a decir Colla.
Y que esperemos que sea mucho, sí, hay que decirle Colla. Algunos mensajes. Primero, llamo... bueno, esto quedó de la apertura del programa. Lo podemos dejar para después cuando hablemos del boleto. Acá no.
Pero le decimos que lo vamos a leer.
Sí,
no,
Juan Abreu nos llamó, ya vamos a leer tu mensaje y lo vamos a poner en discusión junto con la cuestión del aumento del boleto. Hugo de Alberdi pide si se puede poner el tema Yolanda de Pablo Milanés. Manda saludos, gracias Hugo. Lo más probable es que salga para el programa 175. Tenemos la agenda armada, pero no. Escuchanos el miércoles que viene.
Vamos anotando todos los temas. Que muchísimas gracias, porque por ahí, digamos, es que como que nos sacan un problema, ¿no? De qué tema. Ardo discusiones con José para ver qué tema ponemos.
Nos manda un mensaje Raúl Mazón y dice: Se corta la transmisión con pitidos. Será el pip, pip, pip de las 9 de la mañana. Don Mazzoni, o le falta radio a usted, compañero, o no sé qué sea.
Hay un mensajito para usted. El compañero Fabián sí dice que si ama el verano y vendiendo caracol, le dice, ja, 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 anda, José, te pone. Bueno, no sé por qué.
Tengo un problema crónico en mi vida, no me gusta trabajar. No voy a decir.
No, lo que pasa es que las condiciones no son las mejores. A mí me gusta trabajar, pero por ahí las condiciones. También se ha comunicado Matías de Alberdi, el querido Tato, dice, Pablo, saludos a la mesa, aguante la chimenea, dice. También nos manda Fabián Cid, a 100 años de la Revolución Rusa. Bueno, capaz que hablemos de algo la semana que viene.
Sí, aprovechemos el tema de...
Y también nos dice que murió otro niño huichí en Salta. No teníamos para darle ni leche. Basta de ajuste y tarifazo, nos dice Fabián Cid. Así que bueno, eso también.
Esas
también
noticias nos manda... anónimas que quedan en el tintero. Así es. En la avalancha de locura que estamos.
También nos manda el negro Ale Lugueña, que dice, tangazo, dice. Grande, abrazo Ale. Grande para la chimenea, dice. Y también mi querido amigo Inchin Lupin.
¡Epa!
¿Se acuerda de Inchin Lupin?
Sí, ¿no? Alto músico y trompetista, ¿no?
Trombonista.
Un grande, el Inchin Lupin.
Así que dice, pasen un temita nuestro. Nos manda ahí el querido Luciano Luna. Así que bueno, para la semana que viene también lo vamos a editar un tema de Los Amigos de Vera, esa banda.
Eso, tenemos que invitarlo a Inchin Lupin. Lupín, que cuente sus proyectos, sus movidas y que nos cante algo con el trombón.
Así.
Seguimos bueno,
otra más.
A ver.
Uriel dice, si te gusta trabajar, sos un esclavo.
Bueno. Estamos hablando de una persona que nunca trabajó en su vida. En fin, los amigos y amigas de la multisectorial Defendamos a Alberdi son casi como hermanos y nos tratamos de esa manera. Estamos con el querido Colla Barbeito. Osvaldo, la verdad que tenemos para media hora más de hablar contigo, pero me parece que lo vamos a hacer 15 minutos, si no nos quedamos sin temas. Algo que te quería preguntar y que tenía que ver con lo que planteaba Pablo recién en la cuestión de los pueblos originarios, aprovechando tu apodo y hablando en serio, entendiendo esta idea de periodicidad, hay muy pocos registros, ¿no es cierto? Para cuantificar algunas cuestiones que se tengan en cuenta, hay que tener registros. Y yo me pregunto, ¿cuáles serían los registros que habrían existido en la época de los pueblos originarios? ¿Habría existido algún tipo de conocimiento de esos registros? La ocupación de lugares donde sabían que no se inundaban era tal. ¿El nomadismo tuvo algo que ver con las características de nuestros ríos aquí en las sierras de Córdoba? En realidad, más que preguntas estas que tienen que ver con la antropología, mi pregunta apunta a qué lógica de ocupación del territorio vos pensarías en función de la realidad hídrica que tenemos en la provincia o acá en el continente, ¿no? Que es muy variado de todas formas.
Bueno, yo pienso que las culturas indígenas tenían algo muy importante, ¿no es cierto? O sea, cómo se iban transfiriendo el conocimiento a través del tiempo de las personas mayores. Yo el otro día escuchaba que estaba inundado la pampa, Cutralcó, quiere decir rodeado de agua.
Cutralcó quiere decir rodeado de agua.
Entonces, o una serie de nombres indígenas que tienen que ver con la realidad natural donde se vive, ¿no es cierto? O sea, hay un conocimiento
ancestral,
¿no es cierto?, que se va transmitiendo de generación en generación. Volviendo al caso de San Carlos Mina, los aborígenes que vivían en ese sector estaban en un lugar seguro.
Estaban ellos en lo que era el pueblo.
¿No es cierto? Y hay información, digamos, jesuítica de eventos de esa época, donde hablan claramente también que lo que había ocurrido en el 92 había sucedido anteriormente también.
Esto no quita, ¿no?, la responsabilidad de que pasa en el mundo actual con los desmontes y todas esas cuestiones, ¿no? Sino son cuestiones que se deberían tener en cuenta para una planificación ordenada. No es que no esté pasando un desequilibrio ecológico hoy en día, ¿no? O sea, también sucede eso. No. ¿Se entiende la pregunta?
Sí, la entiendo. O sea, es evidente, digamos, de que el uso inadecuado del territorio, fundamentalmente la deforestación, ¿no es cierto?, o la mayor área ocupada por urbanización, significan cambios en lo que es la relación de lo que se infiltra y de lo que escurre. O sea, es como que va a sobrar más agua, ¿no es cierto? Ahora, hay un aspecto que yo siempre como geólogo trato de destacar. La Sierra de Córdoba, por ejemplo, tienen particularidades, digamos. Primero, el material geológico es poco permeable, el relieve es muy fuerte, la vegetación en la parte más alta es herbácea, la altitud de la montaña significa tormentas orográficas, estas son tormentas muy intensas y localizadas, lo que quiere decir que ese ámbito, y esto es lo que quiero destacar como geólogo, desde el punto de vista natural, tiene una alta tendencia a generar crecidas o inundaciones repentinas importantes. Eso sucedió antes, y sin lugar a dudas va a suceder de nuevo. ¿Qué quiero resaltar con esto? Que si bien el deterioro del medio ambiente en algunos lugares tiene suma importancia, en otros lugares el aspecto natural es el condicionante primordial de lo que está pasando, y eso no lo podemos desconocer. Si yo hablo con un vaquiano en la sierra, me va a contar historias de lo que ha pasado anteriormente, y me lo va a contar con mucho detalle, ¿cierto? Es más, como geólogo yo puedo inferir que lo que él me está contando, en función a la forma y el material que hay, se corresponde.
Bien. Otra pregunta que me surge, ¿no?, porque uno ha tratado de informarse, yo no, la verdad que poco de geología, soy más ligado a la historia, pero recuerdo haber visto un informe en el diario La Voz del Interior, en esa época de las inundaciones en Sierra Chica, que decía que el Suquí en determinado momento podía llegar a extenderse, digamos, si hubiera una gran crecida en algún momento, que había un estudio que decía que podía llegar hasta Colón y General Paz, el agua, ¿no? ¿Sería factible eso? ¿Que atravesara parte del centro de la ciudad una gran inundación?
Bueno,
en algún momento, digo, no es que uno quiera el catástrofe.
Esa era la pregunta que le iba a hacer yo, y un poco más efectista. ¿Es factible que la ciudad de Córdoba se inunde por el río Suquía? Bueno, salió ese informe, vos tuviste algo que ver en esa nota que salió en La Voz, ¿no?
En primera instancia decimos, la ciudad de Córdoba está en un pozo. No, en realidad más que en un pozo está en una zanja. Claro. Tiene entrada y tiene salida. Estamos en el valle de un río. O sea, en el valle de un río que hoy está regulado por el embalse San Roque. Cuando no estaba el embalse San Roque, las crecidas, que eran de magnitud significativa, llegaban prácticamente hasta la Plaza San Martín. Y más para el lado de Cofico, donde hoy está el Parque Las Heras, ¿no es cierto?
Que ahí nomás ya empezaron las barrancas, claro, ¿no? Teniendo en cuenta la subida de la Valleja.
Claro. Digamos, partamos que está en un valle fluvial, ¿no es cierto? Ahora, al estar regulado, las condiciones han cambiado.
Claro.
La misma cañada. La cañada llegaba prácticamente también a la Plaza San Martín.
Sí.
Digamos, bueno, ahí vale la pena, siempre, a veces decimos, destacamos todo lo negativo, ¿no? Si todavía que hablo de la cañada, yo siempre lo repito, qué bien hecha que está esa obra.
Uf.
que bien hecha, que bien dimensionada, desde el punto de vista arquitectónico. Qué buena que está. Digamos, a ver, el que realmente planificó esa obra.
Lo estás diciendo como geólogo, no como arquitecto, no. O habitante, además de habitante y pensando en la obra arquitectónica, como geólogo pensando en esta idea de a largo plazo, ¿no?
Claro, pensando que la ciudad de Córdoba se va a seguir extendiendo, pensando que se va a impermeabilizar más área. Yo calculé desde el punto de vista hidrológico y hidráulico la obra, y la verdad que, bueno, en esto quiero contar una anécdota, ¿no es cierto? Yo estaba comentando lo mismo que le estoy comentando a ustedes, donde había una mesa de ingenieros de mayor edad que yo, y uno me preguntó: ¿y usted por qué dice que la obra le parece tan adecuada a la realidad, digamos, de la ciudad? Y le comenté lo que le comenté recién a ustedes. Me dije: yo la proyecté la obra. Qué orgullo que siento, me dice, de ir al ingeniero Vulcano.
¿Quién la había hecho?
Pero no le quedé participado. Wow.
Estás hablando de hace muchos años, ¿no?
Sí.
Esa obra se hizo en los 40, 50, no medio siglo.
No recuerdo.
Me parece que antes.
Sí. Porque mi papá vivía en Barrio Güemes y decía que la última inundación grande que hubo, dice, no llevo lo poco que teníamos, siempre contaba.
En los conventillos de Barrio
Güemes. Claro, y cuando se estaba, papá vivía en La Prida, vos sabes, La Prida ahí al 800, o sea, ahí nomás, y dice, la inundación no estaba por todo. Y siempre contaba el papi, dice. Y cuando pusieron eso, nunca más se nos... Es el que hizo esa obra, también decía lo mismo que usted.
Claro.
Y mi papá sabía de así, esa obra se hizo en la época de Perón. Siempre decía lo mismo. Está bien que era muy peronista, mi viejo.
Una última pregunta, querido Colla. Te vamos a tener que despedir porque tenemos varios temas. Pero como para dejar la cuestión latente, ¿no es cierto? ¿Qué opinas de la cuestión cloacal, ¿no? Pensando justamente desde la lógica hídrica y desde la lógica de la planificación, desde la cuestión natural en un ámbito urbano y terrible y fuertemente humanizado, ¿no? ¿Cómo, qué ocurre con las cloacas desde esa lógica hídrica?
Bueno, en realidad, digamos, si no están construidas, planificadas en la forma correcta, digamos, tiene un aspecto negativo, ¿no es cierto? Para lo cual habría que hacer, digamos, las implementaciones, tomar las medidas correspondientes para que el impacto sea lo menos perjudicial posible. Me quedo de contestar lo que me estaban diciendo anteriormente del río Suquía.
Ajá.
Me quedé.
Eso, quedó latente. Se va dando la charla y metemos más temas.
En realidad, digamos, lo que hay hecho un estudio geomorfológico en cual yo participé, que hizo la universidad, de toda la geomorfología de la ciudad, ¿no es cierto? El problema es, si ustedes se acuerdan, en el año 2000, el embalse en. Que fue cuando falleció un pintor en Calera, que una crecida importante que llegó a afectar a la planta de Villa Páez, de EPEC.
Sí. Se quedó sin luz Córdoba, una tormenta enorme, sí, fue terrible, claro. Se quedó sin luz Córdoba, sí, yo me acuerdo que hay unos pedradones así, cuando la gente no ve unos pedradones grandes, sí, recuerdo, una tarde, un domingo fue a la tarde, recuerdo.
Claro, ese día el embalse no estaba evacuando los máximos caudales. Y se genera una tormenta agua abajo muy significativa. Si se diera de que la coincidencia de una tormenta muy importante aguas abajo del embalse, porque hay sistemas, ¿no es cierto?, arroyos como el arroyo Saldán, el arroyo del Estanzo, el arroyo que entran aguas abajo del embalse, y hay lugares que son críticos, ¿no es cierto?
Se podría complicar.
la cancha de Belgrano.
No queremos.
Me parece que
lo dijo con un tono.
Con un tono humorístico. Bueno, querido Osvaldo Colla Barbeito, muchísimas gracias por tu compañía, por tu tiempo, y bueno, esperamos tenerte prontamente, y no sé si tenés algo más para agregar, no solo desde lo geológico, sino desde lo comunicacional, o lo político, o lo social.
Bueno, a mí, en primera instancia, para mí ha sido un placer haber estado con ustedes. Te agradezco mucho, José, que me hayas invitado. Y los temas que empezaron a tocar me interesan y me preocupan, como ustedes y como varios de los oyentes que están.
Son temas que hemos venido tratando siempre, y tratando, por eso la idea, digamos, de los que saben, en este sentido, que nos visiten a nosotros.
De los que observan un poco más, claro, allá de los que estamos en el día a día.
Por eso digo, pero está bueno esto de poder compartir, debatir, ¿no? O sea, aprender, seguramente en este ida y vuelta, que digo yo siempre.
Entre muchísimas saber gracias popular por, y saber académico,
no, por habernos visitado, que no sea la última visita.
Por ahí, pero si en algún momento sucediera algo, digamos,
urgente,
¿no es cierto?
Ahí,
cuente conmigo.
Seguro. Muchísimas gracias. Gracias, nuestro querido Colla Barbeito, profe de geología, profe de la Universidad Nacional de Córdoba, profe de geografía, nos estuvo acompañando, además de gran orador, de gran propositor de soluciones a realidades que nos acucian, ¿no es cierto? Escuchamos un tema, le pedimos a la naturaleza que nos trate suavemente. Vamos con Soda Stereo, ya volvemos.
Las mismas cosas. Me consultaste sobre el tema del aumento de boleto. Yo siempre digo de que el aumento de boleto tiene que estar atado a que los empresarios manifiesten públicamente qué hacen con los subsidios nacionales que recibe de todo, del pueblo. O sea, hay subsidios multimillonarios que el pueblo pone para tener un servicio eficiente y seguro, y lamentablemente no sabemos a dónde van a parar porque al transporte no van, y las pruebas están a la vista. Hay empresas que se vacían, empresas que se quiebran, empresas que no tienen los mantenimientos que corresponden a las unidades, no hay frecuencia, no hay regularidad, no se cumple nada el contrato de explotación, no se cumplen las leyes laborales vigentes ni previsionales. Entonces el empresario está atado a un paquete de ganancias que va más allá de los subsidios nacionales. También tenemos subsidios provinciales, subsidios municipales, subsidios al gasoil, subsidios a la goma. Es decir que hoy en día, si ponemos a un mono al frente de una empresa, la podría llevar tranquilamente. Entonces, lo primero que tienen que hacer los empresarios es transparentar qué se hace con los subsidios. Y después estudiar la tarifa. Porque acá no tenemos una tarifa para el que sube el colectivo por 10 cuadras o para el que sube el colectivo por 15 kilómetros. Es la misma tarifa. Y en realidad, yo... creo, tengo la seguridad de que los concejales no tienen la capacidad para despejar la fórmula polinómica, porque la fórmula polinómica está determinada por una serie de ecuaciones, logaritmos, derivadas, integrales, digamos, unos cálculos matemáticos científicos que sinceramente no creo que los concejales tengan la capacidad de realizar, y que para colmo les dé a todo el mundo el mismo resultado. Entonces seguimos con arreglos para mí, con arreglos por debajo de la mesa. Nosotros estamos con un grupo de compañeros hace años, mandando carta documento al sindicato, mandando carta documento al intendente de turno, nota a los concejales, para que expliquen qué se hace con los subsidios, por qué se funden las empresas. El año pasado las empresas recibieron más de 5.000 millones de pesos en subsidios nacionales y no sabemos a dónde han ido a parar. En TAMSE, de trolebuses, hay 289 millones de pesos que en el año 2016 no han justificado. Y que la municipalidad de todas formas sigue prestando y sigue avalando esta corrupción de José María Fernández, que es el director de Trolebuses hoy. Entonces, digamos, acá hay despilfarro por todos lados y encima la población tiene que pagar la tarifa más cara y nadie hace nada. O sea, están todos de acuerdo en esto, están todos de acuerdo. Tomás Méndez el otro día preguntó sobre 200 millones de pesos de subsidios de la municipalidad, pero no dijo nada de los subsidios nacionales. Entonces estamos tapando el sol con un dedo. Así que para mí todos los aumentos de boleto que están llevando adelante son todos ilegales, porque no se despeja la fórmula polinómica como corresponde, no la publican a la fórmula polinómica. ¿Por qué no publican la fórmula con todos los datos cargados de las empresas para ver de que el boleto tiene que valer lo que solicitan? Digamos todo para atrás, total, paga el sueldo, paga el pueblo y los empresarios se llegan. Así que bueno, cualquier otra cuestión, cualquier otra cosita, Pablo, bueno, me podés llamar. Un abrazo.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Escuchábamos recién un prolongado, un extenso audio de José Zárate.
Para mí es cortito, para mí es cortito por todo lo que él viene diciendo. Bueno, ha estado acá en el programa. La verdad que muy interesante todo lo que el aporte que nos hace José en ese sentido. Recordemos que José es un ex delegado de Trolebús, pero también él, como yo le preguntaba, ¿y cómo te presento? Por un ciudadano preocupado por lo que está pasando.
No
soy un habitante, soy un ciudadano preocupado, como ustedes, por todo lo que está pasando.
El intendente Mestre suele hablar de los habitantes de la ciudad de Córdoba, ¿no? O los políticos en general.
Los políticos en general hablan de los habitantes.
Una lógica bastante pasiva aplicada a quien se supone que los pone en ese cargo, ¿no?
Y sí, ese es el tema, digamos, y cómo...
Interesante
cómo,
aclaración de...
Si uno se pone a ver, ¿no?, en los últimos años, porque no es una cuestión que pase solamente ahora. Tenemos un... Si no nos vamos a cansar de repetirlo, porque lo hemos dicho un montón de veces y lo seguimos diciendo, tenemos un sistema de transporte deficitario, porque decimos deficitario en el sentido de que no satisface a la gente, ¿no?, en sus... digamos, no tiene los recorridos bien establecidos. Bueno, todo lo que nosotros venimos diciendo. Y que encima es uno de los más caros del país.
Tal cual.
O sea, tener que pagar 30 pesos para ir y volver es mucha plata para ir al trabajo, ¿no es cierto? Y más cuando los sueldos están por el piso. Con esto no estamos diciendo ni que tiene que salir gratis.
No.
Pero que tiene que haber reglas claras. Eso de la fórmula polinómica. Uh-huh.
tiene, pero por no, ejemplo...
Estaría bueno saber qué es eso de la fórmula polinómica, porque yo lo he escuchado muchas veces, pero nunca se termina de aclarar, que se supone que es un cálculo entre la distancia recorrida, el gasto hipotético de la unidad...
La amortización, o sea, un cálculo de contabilidad, ¿no es uh-huh. cierto? Pero que, por ejemplo, habla de... cómo el tapizado del vehículo se va y ya no tiene más tapiz los asientos. Son por ejemplo.
Es un asco no en el sentido reaccionario del término. Estamos hablando de asco, con que es da vergüenza manejarse en colectivo. Uno va, primero que nada, a los saltos. Segundo, la mayoría de las veces apretado. Tercero, para cruzar 10 kilómetros de la ciudad de Córdoba uno está 40 minutos. 40 minutos. Ni hablar, en auto también se vuelve una distancia grande porque el propio tránsito está colapsado, ¿no? Ahora, me parece que la realidad detrás
aparte
de
los todo... colectivos de gran porte. O sea, hay colectivos de gran porte locura. Que ya no pueden andar por las calles. Lo vivimos el otro día con lo que pasó ahí en la Santa Rosa. ¿O no? Con la clínica, digamos.
Sí, bueno, ¿cómo pasaron los colectivos?
No está preparado ese infraestructura.
También, ahí me parece que es la falta de planificación, en donde... O sea, una planificación pensada más desde los negocios y desde el cortoplacismo... que desde el propio espacio urbano y desde la propia dinámica o realidad de la gente, ¿no? Sí. Esta lógica de las autopistas grandes, de todo automóviles, hace que el transporte público se convierta en una necesidad secundaria para los poderosos y los que más la sufren son los que menos tienen, que es el transporte más importante.
Pero hay otra cosa también ahí. ¿Cuál es la lógica del ¿tenemos un servicio o tenemos un negocio? Ahí está el aquí de la cuestión, digamos, porque si vos tenés un servicio y a lo mejor, qué sé yo, tenés que llegar hasta la Carbonada, por decir una localidad que sea semi-rural cerca de Córdoba, y vos sabés que ahí viven 100 personas y perdés plata, pero hace falta que esa gente, bueno, entonces vos lo hace, asumís una pérdida, para eso están los subsidios, uh-huh. pero no digamos para que los subsidios, porque ahí está la clave. Los subsidios, ¿qué pasa con los subsidios? ¿A dónde van?
Tal cual. Es la clave.
Y no pasa solamente no en eso, pasa en un montón de cuestiones. Asaltó mucho el tema ahora con cuáles son los verdaderos costos, ¿no?, de las tarifas. ¿Cuáles son los costos de la energía? ¿Dónde están las políticas para saber qué energía vamos a usar? Si hay energías renovables, si desde el Estado se pueden generar políticas que tengan que ver con otro tipo de energías. Por ejemplo, con la energía solar. ¿Hace falta seguir usando tanto gas?
No.
¿Cuál es el costo ambiental de eso?
Tengamos en cuenta que todo esto está manejado desde esta lógica que planteamos, que tiene que ver con
el agua. José, acabo de cumplir 20 años del servicio de agua,
sí.
¿No? El otro día, porque cayó un poquito de un poco de... No dejaron sin agua.
Colapso el claro. sistema.
¿Y cuál es la respuesta del ARCEP? Le tienen que descontar, creo que 2 pesos, 5 pesos cada boleta. A mí me llegó 800 pesos de agua, es una locura.
Es una vergüenza.
Un agua que no se puede tomar.
Uh-huh. Una locura. Retomamos un mensaje que había quedado en el tintero, llamó Juan Abreu, dice que con respecto al tema del inicio, o sea, lo que leíamos al principio, de la editorial del principio, que somos un pueblo, dicho por el oyente, sí, ¿no? Sí. Entre comillas, cagón. Que acá viene cualquiera y se acoge a planes, roban luz y demás. Dice que acá cualquiera hace lo que quiere, empezando por el intendente, manda saludos a todos. Bueno, me parece que también el planteo de Juan tiene que ver con el planteo que hacen muchos vecinos y mucha gente conocida, apuntando siempre al sector de la gente que de pronto se acoge a planes. Acá el problema no se trata de quién recibe los planes, sino de quién los da. No se trata de quién se cuelga a robar la luz, sino cuál es la lógica detrás del servicio pago de la luz, cuál es la lógica detrás del servicio pago del transporte, cuál es la lógica detrás del servicio pago del agua. A ver, pagamos impuestos a rolete, hablando en cordobés.
Compras una coca y estás pagando impuestos.
Compras una coca y estás pagando el impuesto del agua ahí. ¿Por qué tenemos que pagar el agua, que se supone que es un servicio público, básico, y que además es un recurso elemental para la vida de todo ser humano? Me parece que acá la lógica no se trata de apuntar justamente al hilo más delgado, que es el que roba o se cuelga de algún plan más allá de la responsabilidad que le podemos no me sale la palabra.
que le podemos poner
machacar o achacar a alguien. Me parece que aquí el problema sigue siendo la lógica empresarial en la que estamos. Los grandes responsables y culpables de todas las problemáticas sociales, territoriales y políticas que hay son los empresarios. Yo uno no lo dice desde la ideología.
Yo tengo una pregunta.
Lo dice desde la lógica en la que estamos.
Yo viajo siempre a Río Cuarto, ¿no? Siempre, cada tanto. Porque, bueno, mar es de ahí. Increíble la obra que se ha hecho ahora. Ahora esa obra la financió el Estado. ¿Por qué tenemos que pagar? O sea, ahora vamos a tener que pagar peaje de nuevo por una mantención. Pero ¿cómo?
Si verás, es una burla en la cara.
Vos tenés los carteles, tanto de Presidencia de la Nación como del gobierno de Córdoba, que se la hizo desde el Estado. Entonces, si financiamos esa obra, obra que hacía falta, que ha quedado muy linda, la verdad que... Pero, como decía recién, ¿no? El col. Pero, digamos, ¿por qué seguir pagando? ¿A dónde va esa plata? Que inclusive ahora, porque por lo menos ahora hay gente trabajando ahí que uno dice, bueno, vuelve de alguna forma, pero ahora están por poner máquina. O sea que directamente va a ir eso, anda, sabe a quién, cómo, dónde.
Una locura.
Entonces, digamos,
es un robo, un choreo la lógica de los peajes, que además es algo que viene...
De los servicios públicos en general. Y ahí está, por eso, con lo que comenzábamos el texto, de que la verdad que es una batalla cultural que hay que dar, ¿no? Uh-huh. Que no tiene que ser así, que son servicios para la comunidad, para la gente, ¿no?
¿Alguna opinión de los han estado calladas? Hemos monopolizado la palabra con Don Charras y con el compañero El Colla, pero bueno, acá están Candela, Natalia, Victoria. Ya la Nati se viene con un temón que tiene que ver con en realidad es un lema, por decirlo de alguna manera, pero que esconde y contiene un montón de problemáticas y realidades que tiene que ver con el grito que dan muchas mujeres y muchas personas a lo largo del mundo, que dice aborto legal.
Un grito global.
Y tiene que ver con esa, con una calidad de vida diferente para esta sociedad que se viene. Pero para, antes de entrar en ese tema, bueno, ¿tienen alguna reflexión sobre lo que venimos hablando, chicas? ¿Alguna opinión?
En España, por ejemplo, se aumenta en el boleto de colectivo, la gente, digamos, no toma el transporte.
Hacen un boicot.
Ni siquiera, y eso genera que no se aumente, digamos, el boleto. Acá, digamos que se podría hacer, pero no se puede porque se juega mucho con la necesidad de la gente. La gente utiliza el boleto y el colectivo para ir a trabajar, para ir al colegio, para muchas cosas que sin eso no puede vivir, digamos. Uno no puede pagar 120 pesos de taxi todos los días para ir al trabajo. Entonces se agarran de eso muchos empresarios y muchas cosas. Respecto a los impuestos también, por ejemplo, creo que es en la boleta de la luz que te cobran un impuesto para los bomberos, algo así.
Sí, es para el fondo contra el
fuego. Y con todos los incendios que hubo hace un par de días, los bomberos no tenían recursos, digamos, para poder...
Otra trama, eliminar. Bueno.
Entonces vos te quedas, ¿para qué pago eso si en el hecho, digamos, no está pasando nada que... Me solvente a mí el gasto, digamos, la inversión que estoy haciendo mediante ese impuesto que estoy pagando, ¿no?
Yo me voy a ir, pero ahora me lo voy a dejar hablando de él. Habla mejor que nosotros. Muy bueno, sí, es así.
Candela, con una opinión.
Y sobre la culpa que se le echa a la gente que recibe los planes y todo eso, en realidad es importante remarcar que no es de ellos la culpa, justamente son un sector de la sociedad que está precarizado,
que está pagando las consecuencias de un sistema, porque todo esto hay que ver antes qué es lo que está haciendo este sistema o qué es lo que lo garantiza.
¿Y qué está haciendo mal el Estado? Que esa gente tiene que seguir recibiendo planes, que no se soluciona. Hay que fijarse.
No, con respecto a lo de los colectivos, yo viajo todos los fines de semana.
¿De dónde?
Y ¿recuerda? Yo soy de Villa del Rosario y viajo, bueno, de Córdoba todos los viernes.
Los interurbanos.
Que es una locura, amigo.
Horrible viajar en las condiciones. Yo pago para ir a Villa del Rosario casi 200 pesos y está a 90 kilómetros nada más.
Es una locura
y el estado en lo que están es horrible.
Para pensar, ¿no?
Hablando como usuarios y como ciudadanos fundamentalmente, ¿no? El concepto de usuario también tiene una lógica bastante clientelar, capitalista y consumista, claro, por detrás. Gente, nos vamos a ir con un temita y va quedando el gran tema final que va a estar hablando Natalia y las compañeras acá sobre el tema del aborto. Uh-huh. Un tema acuciante y bastante actual sobre la realidad familiar en la que estamos. Nos manda un mensaje Raúl, dice: ¿qué cancha que tienen los de arriba para enfrentar a los pobres? Y las offshore, está calculado lo que implican recursos que no entran al país, lo que se ven offshore. les molesta el subsidio de los pobres, de los offshore, ni habla. Seguimos mal, por algo siguen apostando a la grieta.
Dice ahí nos manda un mensaje Chipaca que dice, de Alejandro Barrera, no le digo Chipaca porque le decimos así, dice, del 83 a la fecha la responsabilidad es de la clase política que saquea la cerca del Estado y usa el botín para el reparto en militancia rentada. ¿No? Sí, también es así. Y también Adrián Sena dice, con respecto al boleto, lo que más molesta es que todos saben que esto es un negociado y no un beneficio. ¿No? Bueno, la gente que también sigue opinando, ¿no?
Llamó Luis Escobedo, un oyente, mensaje al fijo, dice que felicita por el audio que pasaron recién, que le alegra escuchar a alguien que nos defiende ante los aumentos. Estamos hablando de José Zárate. Muchas veces los grandes medios de comunicación le ponen la voz a los políticos y a los empresarios, pero los trabajadores o los vecinos solo tienen la posibilidad de hablar un poquito tiempo y solo decir lo que entra dentro de la lógica de ellos.
Así es.
Y les pide, dice Luis Escobedo, que como colectivo por el barrio intercedan ante el inconveniente que generan los árboles sobre el cableado de luz.
Bueno.
Las calles comprometidas. Andrés Llobet, entre
Cayetano Silva y Pedro Arteves.
Está pidiendo una cuestión puntual. Aldo de Alta Córdoba nos manda un nuevo mensaje. Dice que los colectivos cortan 300 boletos por vuelta. Dice que el agua debería ser gratuita, al igual que el gas, ya que son recursos naturales. Top. Esa era la lógica sobre la que nos manejamos siempre como país, y desde hace 40 años nos están robando el territorio a través del cobro de estas facturas.
Muchísimas gracias a la gente, ¿no? A las vecinas que opinan, ¿no? Uh-huh. Che, nos habíamos olvidado. Muchas gracias a la Leto que nos trajo un medio kilo de
pasó flor, Leticia Torán. Esta es criota, me parece que lo vamos a tener que hacer durar hasta el miércoles que viene.
No.
Nos congelamos.
Tienen una pinta los
criollitos. Bueno, yo me voy, gente. Se despide acá Josecito. Quedan en la gran compañía de Don Charras y las queridas Cande, Nati y Vicky. Vamos con una música, pasamos
cortinita, rápido,
a ver, para poder un tema de usted.
Un tema que le dejé yo, escuchamos Americana en la voz del Negro Videla cuando estaba en Chévere.
Ya volvemos.
Tira besos que te matan, es muy bella y te pone a prueba. Costumbres diferentes hacen que esta música la mueva. Y ese carnaval de Río que hace hervir su sangre americana. Son los mares y sus playas los testigos de su lindo cuerpo.
Americana, americana, americana.
She has no way. Yo te quiero, dame tu amor.
Seguimos en la chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberti. Bueno, pero le vamos a dar el espacio acá a las compañeras para hablar sobre este tema que está en debate, ¿no? Que es un debate acuciante en la sociedad sobre qué es esto del aborto legal, el aborto, el grito global, ¿no?
Bien. Hace dos meses se hizo una campaña nacional que tuvo como alcance internacional, y también había un lema que decía ser mundial.
Ajá.
La campaña se trataba básicamente, bueno, de reclamar esto, de algo que debería ser nuestro y nuestra decisión. Y se trataba de un tuitazo.
Perdón, cuando vos decís nuestro y nuestra decisión, ¿te referís a la mujer?
A la mujer.
Bien.
A la mujer, cómo poder decidir sobre su cuerpo y lo que quiere hacer, ¿no? Se trataba de un tuitazo, se llamaba una campaña por una red social que es Twitter, y había dos hashtags que era bueno, aborto legal, un grito global, y donde la gente podía llegar a un alcance mundial para que los países se dieran cuenta en realidad de la realidad de la Argentina con esta lucha. Había muchos comentarios que fueron los que más populares, digamos, se hicieron, que tenían que ver con esto de por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hubo muchas críticas de esto porque había personas que decían, encima de querer matar una vida, también lo querían gratis. Y la respuesta a esto, lo que muchos daban, era que cómo no quererlo gratis si hay chicas pobres que mueren cada día por esto. Uh-huh. O sea que, aunque fuera legal, las chicas pobres no podrían pagarlo. Uh-huh. Entonces, por esto es de que sea gratis. Después...
Y en esto una preguntita para meter, ¿no? Por ahí ese lema que se sigue, ¿no? Educación sexual para no abortar. ¿En dónde quedaba eso, digamos? ¿O era específico sobre el aborto esta campaña?
Era específicamente sobre el aborto, pero en realidad trae muchos temas aparejados. Hay un lema que decía...
atravesado por muchas
variables. Hay un lema que decía educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Bien. Ese es uno de los lemas más importantes que había. Otro de lo que se hablaba era esto de que lo que mata no es esto de que la sociedad no apoya en realidad, o sí, pero había uno que decía lo que mata es la desigualdad. Uh-huh. Y ahí enganchaba esto de que las ricas abortan y las pobres mueren. ¿No? Aquellos que lo pueden pagar y terminan siendo una acción buena, digamos, y aquellos que no lo pueden pagar y se arriesgan a algo que termina en la muerte.
Escuchamos el otro día, ¿no?, el tema de una niña muy humilde que se había metido un palo, una cosa así, ¿no?, muy triste.
O sea, es importante decir que no es que ahora no existe el aborto y que no se esté practicando, sino que se practica, pero no está al alcance de todos y eso genera muertes de muchas jóvenes, digamos. No es que no existe, digamos.
Y no es que por legalizar el aborto van a haber más. Simplemente van a haber menos muertas.
Lo que pasa es que...
Va a haber menos riesgos.
Pasa que también entra ahí el tema este, ¿no? De la falta de educación sexual. Sí. Yo me quedo asombrado con mis estudiantes, que tienen 15, 14, 16 años. ¿Cómo hay cosas que no... Por ejemplo, no saben de la existencia de la sífilis. Cuando hablábamos, ¿no?, de esto, porque estaba dando los pueblos originarios, entonces cómo la sífilis es introducida, digamos, a través, digamos, de los conquistadores españoles aquí en América, y ellos lo asociaban al SIDA, no sabían lo que era la sífilis. Entonces aproveché ahí, ¿no?, para hablar de todos estos temas, y ni hablar, ¿no?, del uso correcto de un preservativo, ¿no?, de todo lo que implica.
Claro, sobre eso yo recuerdo que nos dieron una clase en la primaria, en sexto grado, antes de entrar a la secundaria, sobre educación sexual, y después nunca más recibimos más información. O sea, no, lo que sabemos, los que se interesan en leer algo en internet y educarse y todo, pero para mí falta mucho eso de...
O a veces lo que lo saben son por las consecuencias de no saberlo, y es de donde lo aprenden.
Sí, sí, pasa ahí en situaciones extremas, cuando uno habla con los chicos, ¿no?, pasa eso, digamos, no hay un conocimiento cabal de un montón de cosas, que por ejemplo la píldora del día después no se puede tomar siempre, ¿no? O sea, cosas que uno también tiene que ir trabajando, en mi caso, como docente, porque también hay que romper ciertos tabúes de poder acercarse a... Porque muchas veces pasa, ¿no?, con estudiantes, alumnas mujeres, que no saben a quién confiarse. Y está todavía eso, ¿no?, de... que mi amiga me dijo, que pregúntale a tu mamá, qué sé yo, y eso conduce a errores y a consecuencias no deseadas, ¿no? O sea, quizás por desconocimiento, ¿no?
Sí, sí, ni hablar. Yo creo que esto también, como muchas cosas, empiezan por casa, pero más que todo en una edad tan importante y un periodo tan importante como es la adolescencia y la juventud en secundario, yo creo que es un tema que debería ser constante, de hablarlo todos los años en la materia que sea, porque en realidad no es que debería darse en una materia como lo hace, por ejemplo, en biología.
Bueno, es que hay un problema. Yo creo que debería darse más en ciudadanía y participación, que en, porque tiene que ver con construcciones, ¿no? Que hay, tiene que haber una parte de la biología, sí, para conocer nuestro cuerpo, toda esa parte, ¿no? Pero me
pero
parece
va más allá de eso. Bueno, con esto hace dos o tres días fue que habló el presidente Macri,
sí,
y dijo que no iba a despenalizar el aborto porque estaba a favor de la vida.
y que no iba a debatir sobre el tema porque había mucha violencia. Uh-huh. Él tomó la decisión por cuenta propia, sin hablar con las mujeres, que a las que perjudica con ese tema.
Sí, yo creo que algo para cuestionarse es qué implica estar a favor de la vida. Porque en realidad en el país donde él está gobernando, mueren millones de mujeres todos los años a causa del aborto ilegal, pero él está a favor de la vida.
Es un tema para seguir debatiendo, ¿no? Así que bueno, les agradecemos todo lo que han llevado. Seguramente seguiremos debatiendo este tema, pero bueno, se nos va el programa, nos vamos despidiendo, pero antes de irnos vamos a hacer una invitación para este viernes. Este viernes un nuevo festival que se viene a la Casona, como ustedes deben saber, no solamente los oyentes, sino también ustedes, chicas, que no les moleste que le diga chicas, ¿no?
No.
Bueno, habrá un gran festival en la Casona Come Chingona este viernes a partir de las 4 de las 16 horas en León Pinelo 32, ahí en donde era la ex comisaría 11, sigue el reclamo del Pueblito de la Toma. Habrá muchos artistas invitados, música, ¿no? Muraleada festiva por la Casona Come Chingona, música, baile, pintura, sahumada, nos acompaña el Garrobo Abuelo. Te esperamos para compartir buena música, mates, charlas y darle vida a la Casona que nuestros hermanos Come Chingona con mucho esfuerzo vienen tramitando su recuperación legítima. Invitan Comunidad Come Chingona, el Pueblo de la Toma y Casa del Pueblo Güemes. Bueno, de esta manera nos despedimos. Esto ha sido todo por hoy, el programa La Chimenea. Recuerden, el próximo miércoles estaremos contando con toda la lucha barrial. Nos vemos.
Hasta luego, chao.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.